Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a don José Antonio Guzmán. José Antonio ha sido recientemente presidente de la AFP Habitat, cargo del cual ya abandonó. Fue en el pasado presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, también yo creo que fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, de esa rama donde él realizó su trayectoria empresarial, y queremos conversar con él sobre el clima empresarial existente actualmente en Chile, sobre los debates que están cruzando de lado a lado al sector, y también de afirmaciones, de observaciones que él formuló hará algunos meses relativas a la codicia del sector empresarial, que le valieron, yo creo, algunas críticas, algunos coscorrones de parte de sus propios pares, ¿o no?
La verdad que no recibí ningún coscorrón. Sé que algunos quisieron dármelo, pero
ya, se salvó.
Ninguno se atrevió a hacerlo. Al ya. contrario, recibí cientos de felicitaciones y de respaldo. Eso sí que se pronunciaron.
Yo me imagino que esas observaciones críticas sobre la codicia del mundo empresarial respondían a la siguiente composición del lugar. Por culpa de abusos, por culpa de malos empresarios, el sector no había sido capaz de reaccionar con la suficiente entereza para poner atajo a esas conductas, y a raíz de eso eran otros ahora los que tomaban la batuta y hacían las reformas en un sentido que a lo mejor al mundo empresarial le disgustaba.
Sí, mira, no es exactamente así, esa es la parte final. Esto fue en el contexto de un seminario sobre gobiernos corporativos que organizó una auditora bastante importante y que tenía mucha concurrencia, muy importante. Y yo ahí lo que quise expresar es que, primero, que la extrañeza que yo tenía y tengo, sigo teniendo desde hace mucho tiempo, de la escasa valorización que la sociedad chilena le otorga al modelo de mercado, ¿eh? En Chile, en circunstancias que pocos países en el mundo pueden exhibir una tasa de crecimiento económico, haber salido de la pobreza, haberse integrado a la economía internacional en forma efectiva, haberse integrado a un mundo tan competitivo como el que estamos, en virtud de el crecimiento económico y de este modelo económico en los últimos 25
sí,
30 años.
No es apreciado, no es valorizado,
exactamente.
Es ninguneado.
Pero, digamos, ha sido una desaprobación más bien creciente, no siempre
creciente,
igual.
Creciente.
Sí, porque ese problema no estaba tan presente en los años 90.
Claro, no, por el contrario. Claro. Los empresarios en los años 90 y al final de los años 80, incluso hasta mediados de los 2000, gozaban de una alta, claro, de un alto aprecio, de una admiración. Yo me recuerdo de encuestas realizadas y muchísimos jóvenes aspiraban a ser empresarios. El ser empresario era una cuestión aspiracional en Chile. Y de repente comenzó a venirse abajo esa apreciación. Yo creo, bueno, se dice que este malestar proviene en parte de la desigualdad, y yo creo que tiene, por supuesto, una cuota de razón. Pero yo creo que eso no se condice con el rápido crecimiento que tuvieron los sectores medios en Chile, que la verdad que en número, primero, el sector medio creció enormemente en ingresos, en opciones de gasto, en oportunidades de emprendimiento, de empleo, en acceso a bienes de consumo, en el acceso a la educación. Tenemos el caso cómo aumentó a comienzos de los años 2000 la matrícula universitaria, ¿no es cierto?, de 300.
Fue una verdadera explosión.
Una verdadera explosión. Entonces, la verdad que a mí no me calzaba este malestar con la situación que venimos observando. Y las empresas eran y siguen siendo, por lo demás, objeto de una crítica creciente, empresas grandes, medianas y pequeñas, ya está muy desvalorizado ser empresario, en circunstancia que las empresas siguen siendo en el país la principal fuente de empleo, las remuneraciones han crecido en términos reales, digamos.
Ya, pues, ¿dónde está el problema entonces?
Entonces, yo, reflexionando sobre esto, yo creo que se logró instalar una impresión que demolió mucho esta imagen empresarial en virtud de la acción de unos pocos grupos, de unas pocas empresas que abusaron de los consumidores, y esto quedó al descubierto. Probablemente venía de mucho antes, pero quedó al descubierto de repente y la gente se sintió pasada a llevar
Y también no hubo el oportuno desmarque de parte de las dirigencias empresariales, sí, respecto de esos casos sin de duda. Abuso y respecto de esos casos más bien oscuros.
Yo comparto absolutamente lo que tú dices, no hubo un desmarque de eso, al contrario, se miró un poco para el lado, pero no solamente las directivas empresariales. Yo en general creo que los medios de comunicación, los artículos de opinión, siempre criticaban estas cosas, pero nunca se avanzaba más, no se llegaba a individualizar los casos, a castigar estos casos. El castigo social a estas personas, a estas empresas, no existe. Era una cosa un poco vaga y, sin embargo, como te digo, generó, en mi opinión, un fuerte... Es una de las principales causas de malestar.
Tú mencionaste tres casos de ese discurso.
Yo cité tres casos, pero antes de mencionarlo, yo creo que para mí el más importante de todo fue el de la toma de conciencia de que el crédito universitario era un verdadero robo,
un asalto,
tasa, y eso le había permitido acceder a la educación superior a muchísima gente en Chile. Y de repente la gente se dio cuenta de que estaba pagando unas tasas
obscenas,
de que lo que tenían y que no se condecía por lo demás con las posibilidades económicas que le otorgaban esos estudios.
Ni con los niveles de riesgo que tenían esos
Ni con los niveles de riesgo. De hecho, han nacido, y eso no vamos a hablar del tema de educación, pero han nacido muchas carreras que una vez terminadas no tenían ninguna opción de trabajo.
Claro.
Entonces, sumado estas dos situaciones, una crítica a cierta educación y un costo de educarse tan alto, yo creo que esa fue el principal detonante
y además
el caso específico de que, para mi juicio, el más emblemático de todo, el caso de la Polar, ¿no es cierto?, en que de repente la ciudadanía se dio cuenta de que aquí habían que habían convalidado los créditos,
claro,
sin consultarle a las personas.
Y que había pasado durante años como una empresa modelo.
Claro, como una empresa modelo. Fíjate que el gerente de la Polar había recibido un premio como el mejor empresario del año, el año anterior a la quiebra. O sea que habían realmente logrado engañar a mucha gente, engañar al mercado, engañar a los especialistas y engañar a sus propios consumidores con los créditos, con la forma en que los revalidaban. Y esto generó, en una empresa tan masiva como esa, generó una sensación de muchísimo malestar. Y yo creo que a eso se sumaron otros casos muchos casos. Antes que ese estuvo el caso de Farmacia Ahumada,
claro,
¿no es cierto?
Claro, el caso de la colusión.
Que finalmente se solucionó, pero después surgió...
Se solucionó, pero dejó un sabor amargo en la boca.
Dejó un sabor amargo, o sea, se cobraron unas multas, pero en definitiva la gente creyó... Sí, pienso yo que creyó que no quedó bien resuelto.
José Antonio...
Tú hacías referencia también, que yo creo que es como... desde un cierto punto de vista institucional es como el tema central, ¿no? A la responsabilidad de los directorios. La responsabilidad de los directorios, yo creo que ha aumentado en el país, se le ha impuesto
tremendamente
normas más exigentes.
Tremendamente.
Pero en todos esos casos que tú nombraste, hay una participación de los directorios que es dolosa, o por omisión o por complicidad.
Digamos. Exactamente, no cumplieron su función, fíjate, no cumplieron justamente su rol. Y sus obligaciones, ¿eh? Como en el caso de la Polar, ponte tú, el derecho y el deber de informarse,
claro,
¿eh? De
claro,
exigir claro. A la administración que le no que le dieran una explicación superficial en un directorio
y exitista,
claro. Sino que de meterse, de pedir los números, de pedir auditoría externa, de reunirse,
porque de hecho digamos, si hubiese existido ese examen, había cifras, había indicadores, había variables que no cuadraban.
Exactamente.
Ahí se necesitaba alguien experto en el retail, digamos, o alguien medianamente familiarizado con las lógicas del retail, habría visto, digamos, que era raro, digamos, que una empresa como la Polar, digamos, tuviera indicadores tan distintos.
Exactamente.
A los de Almacenes París, o a los de Falabella, o a los
Fíjate
de Ripley.
En ese caso se logró incluso burlar la revisión de empresas de auditoría de primer nivel.
Prestigiosa.
Increíble.
Tienen
que asumir su responsabilidad. En general, por eso que este tema yo lo planteé en el caso de gobiernos corporativos, digo, apuntaba a que los gobiernos corporativos en general en Chile no han estado o no han tomado conciencia de las obligaciones que tienen y de los derechos que tienen para exigir tanto a la administración como al presidente de la compañía un cierto comportamiento y una cierta información que permita responderle especialmente a los accionistas minoritarios, porque el principal perjudicado de toda esta situación fueron los accionistas minoritarios de estas compañías. Los consumidores no fueron tan perjudicados
No fueron tan perjudicados.
Pero sí el caso de la Polar, ponte tú, que la acción de haber llegado a valer 3.000 pesos, terminó valiendo 500 y hoy día vale 45 pesos.
Bueno, y entre esos minoritarios, los principales o los que han tenido la proactividad más intensa en los últimos años han sido la AFP, justamente.
Efectivamente.
Y eso es novedoso, porque la AFP no...
Eso es novedoso. Nos ha costado, bueno, yo ya no estoy en AFP, así que yo hablo simplemente como persona...
Ya, persona, con gran libertad de espíritu.
Con experiencia.
Con absoluta libertad. Pero lo que sucedió, lo que veníamos observando ya cuando yo estaba en la AFP Habitat, era de que teníamos que poner muchísima más atención en la calidad de estos gobiernos corporativos, especialmente porque la gente que deposita su plata en una administradora de fondos de pensiones supone, o parte de la base, que le van a defender sus intereses, ¿no es cierto? No solamente
claro.
Que le van a hacer ganar rentabilidad, sino que le van a defender sus intereses frente a accionistas mayoritarios. Y desde ese punto de vista fue que la AFP y otras AFP también hemos ido asumiendo un rol mucho más
protagónico,
más exigente, te digo, pasando bastante sin sabores, porque en Chile todos nos conocemos y en definitiva muchas personas se molestan de esta actitud controladora de la AFP, pero la verdad es que estamos cumpliendo, vuelvo a decir estamos, perdonen, pero todavía estoy recién salí hace 2 meses, las AFP están cumpliendo con su rol fiduciario, que consiste en eso, justamente, claro, en defender los intereses que representan.
Pero uno de los casos más resonantes del último tiempo, que es el caso Cascada, ¿no? El controlador pidió una reunión con ustedes, incluso tuvo una reunión.
Sí, tuvo una reunión conmigo. Mira, ese caso es distinto al caso de la Polar. Eso,
por Dios, qué enredado ese caso.
Es muy enredado, todavía no está resuelto. Está en manos de la autoridad administrativa, de la Superintendencia de Valores y Seguros, por una parte, y también en el área judicial,
claro,
por querellas que han entablado algunas AFP, entre otras Habitat. Y eso nació de constatar por parte de la AFP la existencia de algunas operaciones 6, 7 u 8 operaciones en que se generaban en virtud de juntas de accionistas, se generaban aumentos de capital,
claro,
que no se suscribían, y se dejaban las acciones a disposición de la mesa de la compañía. Y esa mesa resolvía en un determinado momento venderle esas acciones a una determinada persona, pero además tenía la facultad de recomprarle las acciones a esas mismas personas 30 claro. días después, dos semanas después,
precio.
A otro precio. Y se llevaron a cabo varias operaciones de ese tipo que en definitiva, en opinión de la AFP, significaron un detrimento al patrimonio de la compañía, un perjuicio al patrimonio de la compañía del orden de los 400 millones de dólares que se objetaron. Se hizo la denuncia en la Superintendencia de Valores, que realizó una investigación y que terminó formulando cargos
sí.
al presidente
a los controladores
de la compañía y a algunos agentes de bolsa, qué sé yo. Después de esto el caso se ha venido enredando porque hábilmente los abogados de esa persona han enredado el tema, pero en la esencia el problema es ese, simplemente que se realizaron operaciones que dejaron del orden de los 400 millones de dólares en manos del presidente de la compañía, de su abogado personal y de un corredor de bolsa. Y eso fue lo que objetó la AFP en su momento, y sigue objetando, presentó una querella por esta situación que todavía no se ha resuelto.
Ahora, ese caso, como se dice en televisión, José Antonio, es un caso de una noticia que está en desarrollo, digamos, ¿no? Entonces todavía...
Absolutamente,
claro.
y yo no quiero ganarme ninguna querella.
Yo quiero llevarte a otro lado, yo quiero llevarte a otro lado.
En este caso.
Yo quiero llevarte a otro lado porque, a ver, tal como están las cosas, uno diría que hay dos industrias que están en proceso de transformaciones más o menos profundas, o a lo mejor cosméticas, no sé, pero de transformaciones. Esas dos industrias, me refiero a la industria de las AFP y a la industria de las ISAPRE. Algo me dice, por olfato, digamos, que las transformaciones en la industria de las ISAPRE van a ser mucho más sustantivas, más radicales probablemente, que las que experimente la industria de las AFP. Pero me gustaría conocer tus percepciones a este respecto.
Mira, yo respecto a la ISAPRE, para ir descartando temas, no lo conozco muy a fondo. He visto que las propias ISAPRE están tratando de establecer algunos mecanismos que restablezcan la confianza de sus afiliados.
Han estado perdiendo afiliados, ¿eh?
Sí, estuvieron perdiendo, pero después recuperaron. Porque lo que pasa es que la alternativa de los afiliados es irse al sistema público.
Claro,
al FONASA. Al FONASA, que en muchas ocasiones no otorga el servicio adecuado.
No oportuno, por lo menos.
No oportuno. Y las personas se ven obligadas a buscar una atención mejor que la que dan las ISAPRE en conjunto con clínicas.
De acuerdo.
Así que yo espero que ese tema se supere y en forma no ideológica, porque me asaltan algunas dudas al respecto a raíz de declaraciones que ha hecho la ministra de Salud. Pero lo que sí conozco mejor es el tema de las administradoras de fondos de pensiones y de sus eventuales reformas. El problema no son las administradoras de fondos de pensiones, el problema son las pensiones, que de repente la población tomó conciencia de que las pensiones eran inferiores a las expectativas que ellos se habían formado.
Claro.
Y eso obedece a causas muy muy conocidas, que todos los técnicos, los expertos las conocen, que son primero una insuficiencia ahorro previsional, digamos, por distintas razones, ya sea porque hay personas que han perdido el empleo.
Por lagunas
previsionales, digamos. Otra causa que a mi juicio siempre yo le he atribuido mucha importancia es el error de haber establecido un techo para las cotizaciones, que el techo que imperó durante muchos años es cotizar
60 UF.
Hasta por 60 UF, ¿no es cierto?
Y ahora es un poquito más, ¿no?
Y hoy día es 67. Fíjate que 60 UF del año 81 equivale hoy día a 180 UF, simplemente por depreciación de la moneda.
Entonces,
entonces mucha gente creyó que cotizando con un tope de 60 UF iba a tener una jubilación
parecida a la renta que tenía hoy. Claro.
Y resulta que la renta que él tiene hoy es de 180 UF. Entonces, haber cotizado en base a una renta de 60, evidentemente que le da una jubilación muchísimo menor.
Sin duda. Entregan una mugre al final.
En el caso de las AFP, a las AFP, el sistema original le encargó la responsabilidad de administrar los recursos y obtener rentabilidades. El sistema se diseñó con una rentabilidad de 4% promedio anual en UF por los 35 o 40 años de trabajo, digamos. Y las AFP, en los 33 años que llevan, tienen una rentabilidad más del doble de lo que originalmente se les...
O sea, superior al 8.
Superior al 8, en el caso del Fondo A.
Lo cual es bastante alto, ¿eh?
Muy alto, en términos internacionales es una rentabilidad muy alta. Entonces, las AFP han cumplido su tarea. Lo que sí, y eso lo dije también en una entrevista en enero de este año, yo creo que las AFP tienen alguna responsabilidad en no haber advertido antes que este problema se iba a producir para haber hecho estas reformas antes de que el asunto adquiriera esta
tensión. Ahora, las reformas van a ir por dos lados. Una, por un lado, es subir la tasa impositiva, o sea, la tasa de cotización, que actualmente es del 10%, subirla, no sé, a 12,
mira,
13,
esa 15. Esa sin duda que es una solución, pero y también la otra solución, y que explica el hecho también de que las pensiones sean tan bajas, es la situación demográfica, especialmente el tema de la longevidad de las personas. Claro. Cuando se diseñó el sistema, se suponía que los hombres iban a vivir 10 años más de
jubilación.
Del momento,
o sea,
que
iban a tener una vida pasiva de alrededor de 10 años.
En promedio.
75.
Y que las mujeres iban a vivir 15. Resulta que hoy día los hombres están viviendo 16 años, o sea, 6 años más de lo que previó originalmente, y las mujeres como 21 o 22 años más que antes. Entonces, en definitiva, la plata que está ahorrada hay que repartirla ahora en más años.
En más años, claro.
Y
se diluye.
Y por consiguiente, la pensión es más baja. Entonces, también hay un problema de la edad de jubilación, que es un problema complejo. Ya la Comisión Marcel, el año 2008, cuando le entregó un informe a la presidenta Bachelet, en ese entonces, le sugirió elevar la edad de jubilación de las mujeres, porque el problema era especialmente grave en las mujeres, que pueden jubilar a los 60 años y resulta que estaban viviendo en promedio hasta los 89 o hasta, por ahí, a los 88, 89. Entonces, ya lo sugirió, pero la presidenta no lo aceptó en esa ocasión, pero yo creo que va a ser inevitable hacer un ajuste en la edad de jubilación. Y lo otro son un conjunto de medidas que se pueden hacer, que no voy a entrar a detallarlas, son bastante técnicas, pero tendientes a alguna manera de alentar, estimular la postergación del retiro, del trabajo, a llenar las lagunas previsionales, porque para el Estado es más barato subsidiar hoy día el llenado de lagunas que tener que pagar pensiones
mínimas al final
indefinidamente. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en esa materia.
Desgraciadamente, José Antonio, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos me gustaría tener un feeling de parte tuya respecto de confianza en el futuro de este país, confianza en las perspectivas de crecimiento existentes en la actualidad. Y pongámosle nota, si uno es el pesimismo y siete es el optimismo, ¿en dónde nos situamos?
Mira, yo...
¿Calificamos con un 4, con un 5,
lamentablemente hoy día estoy en el cuatrito nomás, ¿no?
Ah, en el cuatrito.
Estoy solamente en el cuatrito. A pesar de que valoro mucho el acuerdo político que se hizo en torno a la reforma tributaria, porque significó un viraje muy importante respecto de la soberbia que había al comienzo, y se vuelve al tema de los consensos, yo que fui partícipe de la época de los consensos como presidente de la CPC, aprecio y valoro enormemente. Entonces yo creo que es muy valorable el hecho que se haya llegado a algún consenso en esta materia, pero no puedo dejar de decir de que el incremento tributario para la empresa es muy importante, muy alto, que va a afectar la competitividad y que va a afectar la inversión y el ahorro de las empresas, y por tanto puede afectar el empleo. O sea, yo no cantaría victoria por el hecho de que se haya llegado a un acuerdo tributario. Lo encuentro bueno que se haya llegado, me alegro muchísimo, pero todavía está muchas cosas de por verse. Hay una reforma laboral en cierne, está este tema de la reforma de las pensiones.
Ya, no es para descorchar champaña entonces.
No, todavía no lo descorcharía.
Bueno, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de José Antonio Guzmán en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias, José Antonio, por haber accedido a nuestra invitación, y muchas gracias a Ascanio. Muchas gracias también a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.